Feliz día, amiguis, y bienvenidas un día más a las Donas Fem Cosas. Aquí estamos de nuevo. Hoy os traigo a una verdadera heroína. Mientras que la historia del cine ha recuperado a Oskar Schindler, aquel señor, ¿no?, que salvó a más de 1000 judíos empleándolos en su fábrica de Cracovia, pues hay una mujer, una enfermera polaca, que rescató del gueto de Varsovia a más de 2500 niños judíos. Y el tema es que casi nadie la conoce, es prácticamente desconocida. Su historia estuvo oculta durante muchos años hasta que unos críos americanos la descubrieron por casualidad. Y a partir de ahí empezó su reconocimiento, pero no tanto como debería, así que estoy aquí para hablar de ella. Una historia de valentía, de determinación y sobre todo de amor al prójimo que me ha robado el cora. Hoy os hablo de la vida de Irena Sendler. Bueno, vamos allá. Irena nace en Varsovia en 1910. Su padre fue médico y murió contagiado por el tifus, ya que trataba a pacientes judíos sin recursos que el resto de médicos pues no querían tratar. Ella solo tenía 7 añitos y la verdad es que su muerte la marcó de por vida y decidió seguir su legado, luchando contra la discriminación de los judíos ya en la época de la preguerra. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron que por qué había arriesgado su vida para ayudar a los demás, ella respondió: "Me lo enseñaron en mi casa. Una persona que necesita ayuda debe ser asistida sin detenernos a mirar su religión o su nacionalidad". También fue expulsada durante 3 meses de la Universidad de Varsovia, donde estudiaba, por oponerse al sistema antisemita en las aulas, que obligaba a los judíos a sentarse en bancos separados, reservados especialmente para ellos. Así eran las cosas en aquel momento. Cuando Alemania invade Polonia en 1939, ella ya era enfermera, ya había acabado la carrera y trabajaba en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia. Y trabajaba incansablemente en los comedores sociales para aliviar el sufrimiento de miles de personas, tanto judías como católicas. De hecho, gracias a ella, esos comedores no solo daban comida, sino que además entregaban ropa, medicinas y algo de dinero a los más necesitados. Y fue, de hecho, en aquel momento en el que coincidió con algunas otras mujeres solidarias con las que más tarde se reencontraría en las redes clandestinas de ayuda a los judíos. El tema es que bajo el nuevo régimen de ocupación nazi quedó totalmente prohibido ayudar de cualquier manera a ningún judío, así que Irene y sus colegas se encargaron entonces de atender a los soldados polacos heridos y se las apañaron pues para ampliar esa ayuda a los soldados, también para ayudar a los soldados judíos de manera clandestina y también a sus familias. En noviembre del 40 se ordena el confinamiento de todos los judíos de la ciudad dentro de un gueto, con el fin de mantenerlos bajo control mientras pues su destino se decidía, como todos sabemos, en los despachos de los altos cargos de los nazis, que estaban loquísimos, y como ya sabemos todos, las condiciones de esos guetos eran totalmente infrahumanas. La sobrepoblación creaba unas condiciones de vida tan jodidas que sus habitantes estaban prácticamente condenados a enfermar o a morir, y si salían del gueto pues su destino tampoco era mucho mejor, también lo sabemos todos. De hecho, llegaron a hacinarse en su interior hasta 4.500 personas en un área acotada y rodeada por un muro totalmente infranqueable. Así que el gueto pues era una tumba para miles y miles de personas que morían diariamente por inanición o enfermedades. Había cuerpos por las calles, niños fusilados, gente muriendo de hambre y enfermos agonizantes por todas partes. Bueno, Robert nos acompaña para ver si subimos un poco esta historia. Y digamos que por suerte, entre comillas, como parte del Departamento de Salud, ella y sus compis podían entrar y salir del gueto, algo que obviamente los nazis pues permitían porque ellos no entraban ni salían porque tenían miedo a las enfermedades que pudieran afectarles. Y fue durante esos meses cuando empezaron a introducir medicamentos, ropa y todo tipo de objetos útiles para la supervivencia, camuflados como material para su trabajo. Imaginaros qué valientes que eran, porque pensad que cualquiera de las acciones que llevaba el grupo a cabo significaba correr un enorme peligro, ya que a partir del 41 prestar ayuda a una persona judía no solo estaba prohibido, sino que estaba castigado con la pena de muerte, ojo, y no solo para el implicado, sino también para su familia y allegados. O sea, que unos putos locos total estos nazis. Sin embargo, a pesar de estas terribles consecuencias, Irena no se amedrentó, ni sus compañeras tampoco. Y durante esta época pues se las ingeniaron para ayudar a escapar también a personas del gueto, especialmente a niños. Pensad que a medida que pasaba el tiempo, las condiciones de vida pues iban empeorando y muchos padres asumieron que si había una mínima posibilidad de supervivencia para sus hijos, pues era lejos de ellos y por tanto fuera del gueto. Así que aceptaron que los niños empezaran a salir usando los métodos más chungos que os podáis imaginar. El grupo de Irena llegó a sacar algunos niños metidos en ataúdes, los más pequeños de hecho los adormecían con alguna sustancia, escondidos en sacos de patatas a través de las cloacas o directamente en ambulancia, pues con la excusa de que tenían enfermedades contagiosas, los nazis pues no tenían huevos ni acercarse. O sea, imaginaos también la desesperación de esos padres en una situación tan extrema que dejaban en manos de desconocidas la vida de sus hijos para intentar salvarlos. Y bueno, os preguntaréis qué pasaba después, porque claro, el tema no era solo salir del gueto, ¿no? Pues aquí viene para mí la fantasía suprema. Irena tenía estudiado todo el mínimo detalle y esta parte del proceso también, así que elaboró un plan perfectamente diseñado. Primero, les hacía documentación falsa como partidas de nacimiento y certificados de bautismo, obviamente con nombres católicos, y después se preocupaba de que fueran trasladados a lugares seguros, normalmente monasterios y conventos donde pues pudieran mínimamente recuperar la salud. Y luego trataba de que fueran acogidos por familias cristianas, y si no había suerte y no encontraba familias cristianas que quisieran acogerlos, pues aseguraba de que por lo menos fueran aceptados en orfanatos donde podían vivir a salvo. Y el tema, ojo, que no quedaba ahí. Ella quería que algún día esos niños y niñas pudieran encontrar a sus verdaderas familias, y se encargó de anotar el nombre real de cada uno de ellos, así como las ubicaciones donde vivían, sus nuevas ubicaciones, en hojas de papel de fumar que metía en botellas y en botes de vidrio que enterraba en el jardín de un vecino. Así, una vez acabada la guerra, se desenterraron las botellas y se entregaron las listas a los representantes judías, y eso hizo que los niños se pudieran reunir con sus familias, pero bueno, obviamente y lamentablemente la gran mayoría había perdido a sus padres asesinados en los campos de concentración. Y lo que más me flipa de Irena es que, a pesar de lo heroico de su hazaña, siempre fue súper modesta, y a la hora de recordarlo, y siendo ya una anciana en una entrevista concedida cuando ya tenía 97 años, dijo, lamentándose, podría haber hecho mucho más y haber salvado así a más niños. Los alemanes acabaron descubriendo parte de la red, y en octubre del 43 Irena fue detenida por la Gestapo y llevada a la prisión, donde fue, pues, obviamente brutalmente torturada. Pero ella nunca, jamás, rompió su silencio, nunca reveló el lugar en el que estaban ocultos los niños ni las personas que colaboraron con ella. No dijo ni una palabra, y la Gestapo la condenó a ser fusilada. Por suerte, entre comillas también, el soldado que se encargaba de llevarla al lugar de ejecución había sido sobornado por la resistencia y la dejó escapar. Así que oficialmente para los nazis había sido ejecutada. Y ella, con documentos falsos de identidad y en la clandestinidad total, continuó participando activamente en la resistencia al control nazi. Antes de terminar la guerra, retomó su posición en el Consejo de Ayuda a los Judíos y trabajó como enfermera durante el alzamiento de Varsovia en el 44, donde fue herida por un soldado alemán. Siempre permaneció involucrada en las labores sociales de Varsovia, y su labor durante la guerra le fue reconocida a nivel local durante los primeros años. Pero, por desgracia, el rígido sistema comunista de Polonia mantuvo al país totalmente aislado del mundo, y a Irena, pues, prácticamente en el anonimato. Y aquí viene la magia, y es cuando en 1999 la historia da un giro de guión, y unos estudiantes de Kansas se topan con su historia y lo flipan. Habían descubierto el legado de una auténtica heroína que había estado oculto durante años y estando totalmente olvidada. Así que decidieron escribir una obra de teatro sobre ella. Y así fue como consiguieron dar luz a una de las personas, a una de las mujeres que más hizo por mantener la vida y la esperanza en el horror que fue aquel holocausto. Y bueno, a partir de ese momento, por fin, su reconocimiento fue aumentando considerablemente y fue apodada como el Ángel de Varsovia. En noviembre del 2003, el entonces presidente polaco le otorga la más alta distinción civil de Polonia, que se llama la Orden de la Águila Blanca. Y en el 2007, el gobierno de Polonia la presenta como candidata para el Premio Nobel de la Paz, por ser una de las últimas heroínas vivas de su generación, demostrando, como decía la candidatura, una fuerza, una convicción y un valor extraordinarios frente a un mal de una naturaleza extraordinaria. Pero, sorpresa, otra vez, esta sorpresa de siempre, que el galardón se lo llevó un hombre, en este caso el expresidente norteamericano Al Gore, por su lucha contra el cambio climático, que me parece para cagarse el tema, o sea, en fin. Y es que, por dar más datitos del puto Premio Nobel de la Paz, pues obviamente es un galardón que tiene nombre de hombre, ya que las mujeres solo representan un 5,28 total de los premiados. Y además sigue otorgándose a infinidad de políticos como Al Gore, como Jimmy Carter o Barack Obama, sin reconocer la grandiosa labor de los verdaderos y las verdaderas defensores y defensoras de los derechos humanos. Así que para mí, y espero que también para vosotros, aunque esta institución viejuna y patriarcal no la haya reconocido, Irena Sendler es sin duda una auténtica Premio Nobel de la Paz. Irena pasó sus últimos años con graves problemas de salud, principalmente derivados de las torturas que sufrió a manos de la Gestapo y de los que nunca se recuperó totalmente, pero aún así muere con 98 años en su Varsovia natal, rodeada de los suyos. Así que hasta aquí la preciosa historia de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí y os animo a que me ayudéis a compartirla y a dar luz a esta señora que durante tanto tiempo ha estado oculta y que me parece tan injusto para la cosa tan preciosa que hizo. Mil gracias por escucharme y hasta la próxima semana. And she read.